Raúl Shogun, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, deseando hablar contigo porque hace unas horas fue el Día del Libro y bueno, tenemos esta sección de literatura, por favor, así que vienes con recomendaciones una semana más.
Sí, porque bueno, yo reconozco que en el Día del Libro para mí es bastante especial, como librero, como comprador, como lector. También es cierto que este año he sido previsor, me he bajado carrito, ¿vale? Porque otras veces me ha tocado bolsa y no he dado, las manos no dan. Encima estamos haciendo proselitismo con las nuevas generaciones, con lo cual al final vas haciendo pesas. Y es verdad que entre las novedades muchas veces no sabes si coger cosas que tenías pendientes o bien pues novedades que van saliendo. Hay cositas que... Y sin embargo he dicho, mira, voy a traer recomendaciones muy locas porque hay gente que luego al final sí que es cierto que alarga un poquito estas fechas, los descuentos y que dice, me he quedado con el tintero de darme algún capricho, venga, va, este fin de semana y voy a traer tres títulos de, que son óperas y obras cantadas pasadas a cómic, que a mí me vuelve loco, yo reconozco que la ópera me gusta mucho. Ajá. Y traigo aquí tres opciones diferentes en cómic para gente que diga, es que la ópera me da pereza, no sé yo, no es lo mío, no sé qué. Venga, va, no voy a, o sea, no tenéis excusa. Hoy os traigo tres cositas que os van a volver muy locos.
Lo vamos a poner un poquito más fácil, que luego quieres acompañar esa lectura con la ópera, allá tú, pero de momento te lo vamos a poner fácil, así que vamos con eso. El primero.
Sí, porque además eso también lo reconozco. ¿Sí? Lo de ponerse las obras mientras lo lees es muy guay. Es muy guay.
Claro,
yo
es que,
lo hago y me gusta.
La ambientación tiene que ser la leche, desde luego. Bueno, pues vamos a ponernos en situación. Sí, estamos leyendo y estamos con esa música maravillosa de fondo. Venga.
Sí, vamos a empezar con Carmen de Bizet.
Vale.
Vale. Es novedad hiper, mega, ultra recomendadísima. Ya digo que es novedad de apenas tres semanas. Yo reconozco que a mí me gusta muchísimo Carmen. También fue porque de lo primero que escuché en casa, cuando te la ponen de crío, estaba por ahí y tal. Y reconozco que me impactó mucho. Y además, la versión que han traído a cómic, ilustrada por Aneke, Made in Spain, es una auténtica locura. Es una preciosidad. Además, la historia mezcla tragedia, mezcla celos, mezcla amores perdidos y prohibidos, y realmente además de ser una obra que ha sido adaptada en 109 ocasiones.
Wow. Sí, 109, ¿vale? Libros.
Que no,
vale.
109 libros.
Qué barbaridad.
Sobre Carmen hay que destacar también el que hizo la coma hace 10 añitos, que estaba ilustrado muy chulo. Lo que pasa es que muchas veces eran traslaciones o adaptaciones un poquito como si fueran guiones de pelis y bueno, pues novelas un poquito de bajo nivel. Sin embargo, aquí yo es que he caído, lo estoy disfrutando mucho. El dibujo es una preciosidad, está la esencia de Carmen en cada página. Y para aquellos que nunca, es lo típico, porque además es una ópera que todo el mundo conoce, tararea a ciertos momentos, pero poca gente sabe de qué va. Ese momento de un terero conoce a una gitana, esa gitana le corresponde a medias. Es bastante, bastante curioso la historia de un amor a tres bandas, que realmente al final cuando lo lees ves que no está tan desactualizada como parece, simplemente cambias el entorno y el modo de trabajo, pero al final son historias universales que te hacen pensar, que te hacen disfrutar. Y aquí mezclar los dibujos de Aneke con la ópera es una gozada que nadie debe perderse y todo el mundo debe de ser capricho alguna vez en la vida.
Y te entretiene, como tú bien decías, por ese amor, esos celos y esa muerte, varios ingredientes en la obra que, por cierto, para destacar, ya tienes que tener talento, porque algo que se ha adaptado tantas veces en esos 109 libros, que ahora merezca la pena con lo que tú haces, ojo, ¿eh?
Sí, además es una auténtica locura esta autora, ¿no? Que es la que nos ha traído de vuelta las últimas historias de Esther y su mundo. Con lo cual es otro clásico al que ha metido mano, que también es muy complicado, ¿eh? El tocar el legado de Purita Campos y meterse en el fregado de traer las historias de Esther a día de hoy y que funcione, junto con Carlos Portela, los guiones, que funcione y que sea respetuosa con el original, que muchas veces cuando hablamos de adaptaciones tienes que llevarla a tu terreno, porque evidentemente unas cosas son las tablas y otras cosas son los tebeos y los libros, igual que viceversa, ¿vale? Gentita, no os cabréis si veis una peli chusca de una adaptación de un libro, son medios distintos, puede pasar, no os cabréis, que hay gente que se lo toma demasiado en serio el tema de adaptaciones. Sin embargo, en este caso es un apostar sobre seguro. Es un éxito que todo el mundo debe coger. Además, es muy curioso porque esta obra, igual que el resto que vamos a comentar, ¿sí?, están en bibliotecas ya. O sea, ha sido de estas compras, precompras, muy curiosa, sí, porque se han, ha sido normalmente, para que la gente ya también sacamos cierto chascarrillo, ¿no? Las bibliotecas nos preguntan a los libreros, oye, ¿qué hay destacado tal? ¿Qué podemos coger? En el momento en el que ha aparecido Carmen, ha sido más have en todas ellas, con lo cual, si ya libreros, bibliotecarios y divulgadores estamos muy, muy dentro de esto, darle la oportunidad sobre todo para descubrir ópera, que muchas veces, ya te digo, asusta mucho cuando dices la palabra y da mucha pereza. En este caso, página a página, te van a entrar ganas de escucharla.
¡Qué guay! Oye, pues me está interesando. Además, ya he leído por encima las otras dos recomendaciones y no te diría yo que no me haga con las tres, ya te contaré. Pero bueno, vamos con esa segunda adaptación, además, por parte de un maestro del cómic.
Sí, de Craig Russell. Para mí, esta es la mejor adaptación de una obra de este estilo a cómic, ¿vale? Russell toca El anillo del Nibelungo, ¿vale? De una manera impresionante. Sí que salió originalmente en 4 tomos, ahora está recopilado en 1, con lo cual, como regalo y como autorregalo y para cogerlo, es muchísimo más sencillo. Además, Sigfrido, dragones, sangre, épica. Es muy curioso lo de esta obra porque todo el mundo la conoce. Preguntas a todo el mundo, ¿te suena El Nibelungo? Instintivamente, bien sea por series o películas de vikingos o porque lo hayan escuchado en algún momento, te va a decir sí de forma automática.
Ajá. Luego a lo mejor no se han puesto con ello, es decir, es famoso el título, pero a lo mejor se están perdiendo un universo de la leche.
Básicamente sí, lo que pasa es que también es cierto que aquí la ópera es complicada, ¿vale? Aquí es nos tensa, metemos en 4 o 6 CDs, ¿vale? Así a dolor, que cuesta, no es sencilla, ¿vale? No es una ópera muy, muy facilica. Sí que es cierto que aquí yo reconozco que he hecho trampas, ¿vale?
¿Vale?
¿En qué sentido? Yo la escuché, entendí nada. ¿Vale? No os miento, no entendí nada.
¿Lo intentaste?
Sí que he leído, lo intenté. He leído otras adaptaciones ya escritas, ¿sí?, en tema novela y tal. Sin embargo, volví a la ópera después de que cayera en mis manos esta adaptación del Anillo del Nibelungo y la flauta mágica y tal. Y yo creo que no puede haber mejor manera de perderle el miedo a una obra que asusta que encontrarte con un autor que la siente, que te la transmite y que te la pone mucho más sencillo de lo que parece, y cuando te la pones detrás, intentas seguir un poco el hilo de la obra, con la adaptación, disfrutas a un ritmo increíble, y ya digo que tiene 2 o 3 lecturas, porque es curioso, la primera dices, ah mira, una historia de aventuras, ajá, y luego profundizas un poquito más, y ves que ese anillo del Nibelungo tiene muchas similitudes con obras bastante actuales, que han pasado el tiempo, incluso, bueno, hay ciertos tintes que la gente va a decir, Señor de los Anillos, vale, bien. Uh-huh. Cuando lo leáis y echéis un vistacito, vais a ver que esta obra os va a cambiar la manera de escuchar música y de leer tebeos y adaptaciones, porque realmente Russell te atrapa. Cada página es para colgarla en una pared.
Fíjate que es curioso porque, por lo que cuentas, no es simplemente una versión, una adaptación con más o menos licencias por parte del autor, sino que parece como una especie de tutorial para entender, como bien apuntabas, esa ópera más lenta, más densa.
Exactamente, o sea, si quieres coger y no volverte loco, porque muchas veces también todos nos volvemos muy locos, no, venga, me voy a poner a ver a Aida, vale, bien, me voy a poner, porque es lo típico que mejor o peor en clase de música cuando éramos pequeños, nos ha tocado alguna cosa de estas, sin embargo, queda ahí, ¿no? Queda, lo leí, lo escuché de pequeño y de mayor no me he acercado a estas obras. Pues la manera de acercarte es que un autor que disfruta la obra, que siente la obra, que sabe lo que hay, que yo creo que estoy convencido que si algún día tenemos la posibilidad de entrevistar a Russell, se lo preguntaré, si el tío ha sido capaz de, según escribía y hacía esta obra, se debía soñar con ella y la debía de cantar y se debe saber todos los papeles por cómo nos la ha traído, o sea, es una locura auténtica.
Qué trabajazo, primero por eso, porque efectivamente lo ha desmigado todo, y segundo porque es algo complicado, no es que te esté dejando en bandeja algo sencillo para él, con lo cual, con más motivo para hacerse con ella. Y vamos a terminar con un clasicazo, por favor, Raúl.
Sí, 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 aquí traemos el fantasma de la ópera. Es que yo aquí... No, no se puede ser objetivo con el fantasma de la ópera.
No.
O sea, todo el mundo tiene un... Dices el fantasma de la ópera y han visto pelis, han escuchado música. Es que es una obra clásica por antonomasia, pero vamos a juguetear un poquito con los oyentes, que nos digan, tú dices el fantasma de la ópera, tío. Sí, claro. Ahora que nos diga la gente si la han visto la peli, si han visto la obra o han escuchado música, porque bueno, es muy, muy, muy curioso.
Fíjate, Raúl, que podríamos hacer un programa completo con las referencias a esta ópera que se han hecho en series, en películas, en libros, en videoclips. Yo recuerdo, por ejemplo, los míticos Simpson. No sé si te acuerdas de ese capítulo, sí, de Homer y con Moe, ¿no? El flambeado de Moe.
Era Martin el que hacía de...
No, o era Martin. O a lo mejor... Es que incluso, fíjate, a lo mejor pudo darse en dos episodios. Con eso te lo digo, sí, todo. Pero referencia, sí, sí, a esto sí que ha habido en la serie, eso seguro.
Sí, 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 los Simpsons han estado, es verdad, que lo hace Homer y lo hace Martin, lo hacen los dos, sí. Son dos episodios distintos,
sí.
Porque uno es una obra de teatro del cole.
Correcto.
Y el otro es una casa del árbol, de estas del terror. Tienes razón, sí, 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 sí.
Es,
o sea,
es
que no solo una, sino dos en los Simpsons.
Pues ya te digo que podríamos hacer un programa completo buscando esas referencias en la cultura a esta obra, así que normal que cierres con ella, ¿eh?
Sí, 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 aparte yo, por ejemplo, Nightwish hizo una versión de Fantasma de la Ópera maravilloso con Tarja. Conozco también una de mis artistas favoritas, Lindsey Stirling, la violinista, puso otra vez en formato ópera rock, el tema del fantasma de la ópera con violines, guitarras eléctricas, baterías, que es una locura. Y la verdad es que, claro, ya que hay adaptación a cómic, no traer esta obra y no, entre comillas, no engañar a los oyentes de venga, va, echarle un vistazo al TVO, que realmente al final es ese clásico que todos tenemos en la recámara,
sí,
que si vamos a cualquier biblioteca de casa, el libro está, porque
sí, sí,
claro, ha estado en todas las bibliotecas, en todas las colecciones de libros de todas las casas. Sin embargo, en la adaptación al cómic es tan visual, es tan atractiva. Impedimenta lo ha hecho muy bien la adaptación, y esta historia clásica donde la música tiene tanta importancia, el tema de la visión de uno mismo, la importancia de que de ver que el mundo exterior, no apartarse del mundo exterior en momentos complicados, que tiene ese pozo, merece la pena. Y realmente esta obra es ese clásico que quizás esté más al alcance de todos, pero que muchas veces tenemos que recuperar, tenemos que reivindicar, y en este caso el formato cómic y el trabajo que han hecho es maravilloso.
Y bueno, como has dicho al principio, además, que está en bibliotecas, que no hay excusa, que se puede comprar, efectivamente, si uno lo desea, fantástico, es cultura, dinero bien invertido, pero que también está ahí, así que hay que hacerse con ello. Pues Raúl Shogun, muchísimas gracias, una semana más.
Abrazote grande, disfrutad mucho.
Que disfrutes también del fin de semana. Adiós.